from my dirt.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Tomorrow's so far away. There's something I just have to say.
We have have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 5 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, arrancamos una nueva semana, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya sabe, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecieron, qué plan tienen, cómo van a celebrar las fiestas patrias, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 12 de septiembre del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México, buenos días, Octavio García, con información de seguridad y justicia, adelante.
Es correcto, Vero, muy buenos días. El gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República, extraditó a Estados Unidos a Juan Francisco S.R., alias El Sillas, y quien formaba parte del cártel de los Arellano Félix. La Fiscalía General de la República entregó al narcotraficante al gobierno estadounidense, toda vez que era requerido por la Corte Federal del Distrito para el Distrito de Dakota del Norte, para que responda por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Mediante un comunicado, la Fiscalía detalló que El Sillas fue entregado al gobierno de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras ser detenido en noviembre de 2011 en Tijuana, Baja California. El Sillas, originario de Culiacán, Sinaloa, además de ser identificado como principal lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, líder de la organización Arellano Félix, es considerado un sujeto violento, responsable de asesinatos y de la pugna contra el cártel de Sinaloa por el control del municipio de Tijuana. También se le presume responsable del secuestro de 3 mujeres familiares de Ismael El Mayo Zambada en 2010, en represalia del plagio y desaparición de su hermana, Lisbeth S.R., perpetrado en julio de 2010 en Nogales, Sonora. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias. Gracias por la información esta mañana, Octavio García. Así amanecemos. Vamos con lo más destacado en las últimas horas.
Noticias W.
Filas interminables en Londres para la capilla ardiente de la reina Isabel II, en el marco de los funerales para dar el último adiós a la mujer que reinó 70 años continuos. Carlos III asciende al trono y hace su primer visita a la Casa del Parlamento como monarca. Australia y Nueva Zelanda proclaman oficialmente a Carlos III como rey. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recuerda a la reina Isabel en su discurso por el 21 aniversario del ataque a las Torres Gemelas. En información de nuestro país, la Fiscalía General de la República extradita a Estados Unidos a integrante del cártel de los Arellano Félix. Localizan a 7 hombres muertos en el municipio de Jerez, Zacatecas. Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática le insisten al PRI para que retire su propuesta para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Y en más información internacional, Volodymyr Zelensky acusa a Rusia del apagón total en el este de Ucrania.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, adelante, buenos días.
Gracias, Vero, buenos días, gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Bueno, pues este lunes 12, una semana corta para mucha gente que te escucha, pues tendremos un día, por lo menos en la Ciudad de México, con tregua. Ya le tenemos dos o tres días que ha llovido muy poco aquí en la Ciudad de México, y este va a ser el tenor de esta semana, pero solo hacia el fin se va a incrementar un poquito la lluvia a partir del jueves, pero serán carácter de lluvias fuertes, no hay condiciones de lluvias más importantes. Y es que a nivel nacional también parece que los sistemas meteorológicos se fueron de vacaciones, pero solo estamos vigilando una zona de baja presión en las costas del Pacífico Sur, frente a Oaxaca, Guerrero, que podría generar un ciclón en las próximas 48 horas, pero hasta ahora solo tendremos entrada de humedad por este sistema, un frente semiestacionario que también se permanece en la frontera norte y noreste del país, no baja hacia territorio mexicano, entonces se mantiene también apenas tocando el norte de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y solo los canales de baja presión y la humedad persistente en la atmósfera es lo que dejará para este día algunas lluvias torrenciales para zonas de Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en zonas o intensas en Guerrero, Oaxaca, en Tabasco, Campeche y Yucatán, incluso es donde tendremos algunas puntuales intensas, lluvias muy fuertes en el sur, apenas limitando con Oaxaca, Guerrero de Puebla, y lluvias fuertes para zonas de Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, algunas en el Estado de México y también en Quintana Roo. El resto de las entidades, pero prácticamente el norte del país ya es casi seco, con algunas lluvias y chubascos durante esta tarde, algo de actividad eléctrica también concentrada en la zona centro y sur del país. Así es que condiciones de lluvia que van a la baja, por lo menos para esta semana. En cuanto a temperaturas también, ya se está equilibrando los valores, tendremos apenas máximas de 35 a 40 para zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, prácticamente todos en la costa del Pacífico, y las temperaturas mínimas, eso sí, incrementa el área de temperaturas de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Como vemos, Vero, ya es un intercambio de temperaturas, ya es una zona cambiante, un tiempo cambiante ya en septiembre, ya las condiciones otoñales se están presentando para el país, así es que tenemos cambio en los patrones de circulación y por lo mismo tendremos ya baja en los valores de lluvia, por supuesto vendrán las masas de aire frío ya en un par de semanas y pues esas condiciones. Para la capital de la República, hoy te comentaba un día mayormente nublado, soleado, hacia la tarde nublados que nos dejarán algunos chubascos por la tarde, muy poca actividad eléctrica y esto será en zonas del sur de la capital y en áreas de del Estado de México. La temperatura prevista es así 24-26, un día algo ligeramente cálido y estamos amaneciendo en 13, promedio de 13 grados Celsius, salvo que las zonas más altas de Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 11 grados, es la temperatura en este momento, pero esas son las condiciones para este lunes, inicio de semana, semana corta, semana festiva, Vero.
Pues a tomarlo muy, muy en cuenta para que las fiestas patrias no nos sorprendan con un clima que, pues, ya ves que generalmente ahora, bueno, no generalmente, sino que ahora sí va a haber invitación a la Plaza de la Constitución para el grito de la independencia el 15 de septiembre. Y entonces, pues, para irnos previniendo en cuanto al clima. Gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero, buenos días.
Buen inicio de semana.
Noticias W.
Les recuerdo que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Por favor, en todos los lugares públicos, siga usando el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Viajamos hasta Europa, vámonos hasta el viejo continente. Carlos III asciende al trono y siguen los funerales de la reina Isabel. Este fin de semana, como ya le anunciaba, pues son filas y filas y filas interminables para darle el último adiós a la mujer que reinó 70 años continuos el Reino Unido. La reina Isabel, que falleció a los 96 años de edad el pasado jueves y que, bueno, pues se ha llevado a cabo todo este protocolo y todo este funeral real para recordarla y para darle el último adiós. En tanto, su hijo Carlos III ya ascendió al trono, ha tenido sus primeras actividades, hizo una visita a la Casa del Parlamento ya como monarca. Pero quien nos tiene todos los detalles es nuestra corresponsal en Europa, Claudia Luna Palencia, quien saludo con mucho gusto este lunes. Adelante, Claudia.
Claro que sí, querida Vero, pues sí, ha sido un fin de semana, continuamos con estas exequias, este luto. Las proclamaciones, este 10 de septiembre ya el rey Carlos III ha sido pues reconocido, ¿no? Nombrado en el Palacio de St. James a sus 73 años, al lado de él, la reina consorte Camila, acompañado también por su hijo Guillermo, su hijo mayor primogénito, que ya es príncipe de Gales, heredero al trono. Bueno, ha sido una ceremonia, bueno, pues que ha tenido, ya sabes, su nota de color, en la cual le ha estorbado por ahí varias veces, primero los papeles, luego el tintero, hablado mucho de los gestos, ¿no?, de rey Carlos III. Bueno, ha sido pues una ceremonia que ha cumplido pues con todo el protocolo, mientras el féretro de su madre pues era trasladado desde su castillo de Balmoral hasta Holyrood en Escocia. Bueno, ha salido, pues ya te imaginarás, comitiva por las carreteras tratando de darle pues ese adiós, ¿no?, a la reina Isabel II. Vamos a escuchar este momento histórico en el cual pues el rey Carlos III es proclamado en el Palacio de St. James, como te menciono, este pasado 10 de septiembre. Vamos a escucharlo.
Sí, adelante.
Por lo tanto, los lores espirituales y temporales de este reino y miembros de la Cámara de los Comunes, junto con otros miembros del Consejo Privado de Su Majestad y representantes de los reinos y territorios y de los ciudadanos de Londres, por la presente, con una única voz y en el consentimiento, publicamos y proclamamos que el príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge es ahora, tras el fallecimiento de nuestra soberana, se convierte en nuestro rey Carlos III.
Así es, pues rey de Reino Unido, de Irlanda del Norte, de Gran Bretaña, velador de la fe. Bueno, más adelante será su ceremonia de coronación, y hoy precisamente hace unos momentos, pues el rey Carlos III ha recibido las condolencias en el Parlamento, en el Palacio de Westminster. Ahí, pues bueno, ha escuchado a los representantes de la Cámara de los Lores y de los Comunes. Pero bueno, también ahí en esa ceremonia muy muy solemne, pues ha hablado él, el rey Carlos III, que próximamente cumplirá 74 años de edad el próximo 14 de noviembre. Ha dicho él que siente el peso de la historia y bueno, ha refrendado que él reinará de forma desinteresada, como lo hizo su madre, y con respeto a los principios constitucionales. Vamos a escuchar parte de lo que hace apenas hace unos momentos ha dicho el rey Carlos III ante pues, la Cámara de los Lores y de los Comunes. Vamos a escucharlo.
También recibe este nombre con motivo del aniversario del reinado de mi madre. Es un ejemplo y será testigo del paso del féretro de mi madre en su camino hacia Buckingham Palace. Lores y miembros de la Cámara de los Comunes, hoy estamos aquí reunidos para recordar a la reina y su dedicación y su servicio a las naciones y sus gentes. Cuando, siendo muy joven, la reina prometió servir a su pueblo y mantener los principios del gobierno constitucional, ella lo hizo con un profundo sentimiento, y este compromiso ella lo cumplió con gran devoción y convicción. Ella fue un ejemplo de dedicación altruista, y yo espero que con este ejemplo y con la ayuda de sus señorías yo podré seguir con determinación y fidelidad.
Así es, bueno, más adelante será la ceremonia de coronación, como te digo. Ha terminado hace unos momentos esta visita precisamente del rey Carlos III para recibir estas condolencias del palacio, en el Palacio de Westminster. En estos momentos está viajando ya hacia Edimburgo para reunirse con la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. Van a reunirse en la Catedral de St. Giles, donde está siendo trasladado precisamente el féretro de su madre. Van a tener una misa ahí justamente hoy. Mañana el féretro de la monarca Isabel II va a partir hacia Londres para el Palacio de Buckingham, y este próximo miércoles se espera pues una procesión, ¿no? El rey Carlos III saldrá en procesión junto con el féretro de su madre, seguramente acompañada por toda la familia real, para pues colocar el féretro en el Palacio de Westminster, donde estará pues 4 días, permanecerá en el Parlamento de Londres el féretro de la reina. El 19 precisamente de septiembre, que haya sido nombrado día festivo, es cuando se llevará a cabo pues esta ceremonia, ¿no?, de el enterramiento precisamente del féretro de la reina. Y bueno, decirte, querida Vero, que están pidiendo en Londres y en otras partes de las ciudades del Reino Unido que coloquen todas las flores en honor a la monarca Isabel II, pues en los jardines, ¿no?, para no tratar sobre todo de saturar, en el caso de Londres, pues la entrada al Palacio de Buckingham o bien de Westminster. Decirte que están volando los souvenirs, ¿no? Están volando los souvenirs, las tazas, todo lo que tenga que ver con la reina Isabel II, con este momento histórico. Encontrar un periódico, hay gente que hace filas o está apartando desde hace días el llevarse el periódico del día, porque las ediciones están... pues hay quien dice que las están guardando para luego darle un mayor valor histórico en unos meses más. Pero bueno, por lo pronto, querida Vero, pues así es como se están viviendo estas largas exequias de la monarca Isabel II, que pues recordemos falleció a los 96 años de edad, después de un largo reinado, 70 años, hace 4 días que falleció. Lo hizo de manera tranquila en su castillo de Balmoral, acompañada por sus 2 hijos mayores, y bueno, pues un cambio histórico. Y además, bueno, para concluir, como sabes bien, pues hay muchos territorios que forman parte de la Commonwealth, es decir, que están bajo el Imperio Británico, y bueno, ya avisa la isla de Antigua y Barbados que van a hacer un referéndum para cortar sus lazos con la corona británica, y esto parece que va a ser el principio de muchos cambios en Reino Unido, querida Vero.
Claro, toda la geopolítica se remueve. Gracias, Claudia Luna Palencia. Nos mantenemos muy pendientes. Gracias por la crónica. Así están las cosas en el Reino Unido. Se despide a la reina Isabel y asciende al trono su hijo Carlos III. Te mando un fuerte abrazo. Buen inicio de semana.
Un abrazo a ti, con todo mi cariño. Gracias.
Regresamos a México con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Jalisco. Octavio García con los detalles. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, ¿cómo te va? Así es, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizaron un recorrido para supervisar los trabajos de las obras de construcción complementarias de la presa El Zapotillo, que tendrán una inversión de más de 6 mil millones de pesos. Así lo dio a conocer el primer mandatario mediante un mensaje video grabado y difundido a través de sus redes sociales, donde dejó en claro que orden dada no supervisada no sirve para nada.
Estamos en la presa El Zapotillo, en los altos de Jalisco, en compañía del gobernador Enrique Alfaro. Estamos trabajando juntos este domingo supervisando. Ya saben ustedes qué es lo que sostengo, que obra no supervisada, orden dada, no supervisada, no sirve para nada. Entonces, afortunadamente ya se reiniciaron los trabajos.
Al respecto, el gobernador de Jalisco dijo que con una inversión total de 6.825 millones de pesos se terminará la presa El Zapotillo, se construirá el acueducto El Salto Calderón con 32 kilómetros de longitud, luego el tramo 2 con otros 7 kilómetros y finalmente la construcción del acueducto Zapotillo El Salto para aprovechar el agua del Río Verde. Agregó que su entidad propuso y etiquetó los 4.700 millones de pesos que hacían falta para terminar las obras y que con estas se garantiza que no se inunden las comunidades de Acacico, Palmarejo o Temacapulín, cuyos habitantes se oponían a estas obras. El presidente López Obrador también estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el titular de la CONAGUA, Germán Martínez Santoyo. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días también para ti, Octavio. Gracias por la información. Nos vamos a Veracruz. Yadira Paredes está lista. Adelante.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, lamentablemente, un total de 12 jornaleros veracruzanos originarios de Tantoyuca, Chalma y Benito Juárez, municipios ubicados al norte de la entidad, perdieron la vida en un choque entre una pipa y un autobús que los transportaba esto hacia Monterrey, Nuevo León. Así lo confirmó el director de la Oficina de Atención a Migrantes del Estado, Carlos Enrique Escalante. Igual, él señaló que, bueno, el autobús, se sabe, salió de Huejutla, Hidalgo, rumbo a Monterrey, sin embargo, embargo, a las 3 de la mañana se registró un fuerte choque entre una pipa y la unidad en el kilómetro 65 a la altura de los poblados Santa Cruz y San Francisco, esto en el estado de Tamaulipas. Ahí perdieron la vida 9 hombres y 3 mujeres. Fueron 10 originarios de Tantoyuca, uno más de Benito Juárez y una persona más del municipio de Chalma. Indicó que se trabaja en coordinación con las autoridades de Tamaulipas para la liberación de los cuerpos y que puedan ser entregados lo más pronto posible a las familias veracruzanas que los perdieron. Indicó que por la información proporcionada de algunos medios de comunicación del estado de Tamaulipas se dijo que eran jornaleros, sin embargo, aún desconoce hacia dónde se dirigían. También señaló que la Fiscalía General de Tamaulipas tenía los cuerpos en el servicio médico forense, por lo que están haciendo las gestiones correspondientes para poderlos trasladar al estado de Veracruz. Estos cuerpos están en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y bueno, pues están solicitando apoyo para poderlos trasladar. Es la información, toda esta información la confirmó también el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien externó sus condolencias a las familias veracruzanas, y bueno, pues está a la espera de que estos cuerpos de los 12 jornaleros regresen a territorio veracruzano. Fueron 12 de 20 personas que fallecieron lamentablemente en este choque e incendio de la unidad que los transportaba. Vero, la información desde Veracruz, muy buen día.
Muy buenos días, gracias por la información. Voy contigo, Evangelina Hernández. Aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la nueva línea del trolebús elevado. ¿De qué se trata? Adelante, Evangelina.
Ver auditorio, ¿qué tal? Aún sin la obra terminada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró ayer el trolebús elevado que va a correr del Metro Constitución de 1917 a la estación Acahualtepec. Y aunque su puesta en operación para todo el público va a ser hasta el 15 de octubre, la jefa de gobierno dijo ayer, cumplimos. En una gira por Campeche, Claudia Sheinbaum había prometido que la inauguración sería el día de ayer. Y ayer pues no mencionó la palabra inauguración, sino que dijo que era el inicio de pruebas operativas. Incluso le pusieron un listón, pero ella evitó cortarlo. La jefa de gobierno dijo que esta obra es única en el planeta.
Esta obra que ven ustedes aquí no es por nada, pero es única en el mundo. En ningún otro lugar del planeta pueden tener ustedes un segundo piso de 8 kilómetros con electromovilidad donde solamente se muevan trolebuses. Estoy segura, como fue el Metrobús, que dará ejemplo a otras ciudades del país, a otras partes de la ciudad y, por qué no, a muchos otros lugares del mundo.
Ver auditorio, el trolebús elevado tiene 7.8 kilómetros de extensión, cuenta con 11 estaciones y la tarifa va a ser de 7 pesos. De acuerdo con el secretario de Obras, Jesús Esteva, la seguridad estructural de las instalaciones son de nivel 2 y que nunca se habían hecho estas obras con este nivel de seguridad en la ciudad. Pero el evento también sirvió para que a la jefa de gobierno, como en muchos otros actos masivos, le gritaran presidenta, presidenta. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Regreso contigo, Octavio García. La Secretaría de Hacienda, información sobre los estímulos en el precio de la gasolina. Cuéntanos.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó nuevamente el estímulo fiscal para las gasolinas Magna y Premium, por lo que a partir de este fin de semana los consumidores deberán pagar un mayor porcentaje de impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, por cada litro. Sin embargo, la dependencia federal aplica el beneficio al 100% para el consumo de diésel, aunque disminuyeron los estímulos complementarios respecto a la semana pasada. La medida entró en vigor desde el sábado 10 de septiembre y permanecerá hasta el viernes 16, cuando se actualizarán de nuevo los porcentajes. De esta manera, para los consumidores de gasolina Magna, deberán pagar 1.47 pesos de impuesto por litro y para los de gasolina Premium, pagarán 2.14 pesos de impuesto por litro, en tanto que el diésel recibe estímulo complementario de 2.07 pesos. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Octavio García, gracias por la información esta mañana. Y nos vamos al Estado de México con nuestra corresponsal Brisa Bernal. Hubo una explosión, varias personas lesionadas. Cuéntanos, Brisa, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Vero? Para informar que 25 personas resultaron lesionadas luego de que se registrara una explosión de pirotecnia en el municipio de Santiago Teanquistenco cuando se celebraba una fiesta patronal. Los hechos ocurrieron en la comunidad Villa de San Nicolás, Coatepec, en donde se llevaba a cabo la celebración. Sin embargo, según testigos, la persona que se encargaba de un torito se acercó de más a un lugar donde se tenía pirotecnia almacenada, lo que provocó el estallido, mismo que causó la alarma de los asistentes que corrieron en distintas direcciones para esquivar los cohetes que salían disparados. Los lesionados fueron trasladados de emergencia a varios hospitales de la zona, donde su estado de salud hasta el momento permanece reservado. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, gracias por la información, Brisa Bernal. Les seguiremos dando seguimiento a esta información. Un año cumple el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cumplió un año de estar representando a su país aquí en México y vaya, vaya que su actuación pues ha sido muy activa, muy, muy activa. No ha sido un embajador que se ha quedado encerradito ahí en la residencia oficial de la Embajada de Estados Unidos aquí en México, ¿no? Lo vemos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Lo mismo en Michoacán que en Guerrero, en Chiapas que en Chihuahua que en Tamaulipas que aquí en la Ciudad de México. Va y viene de Palacio Nacional. Luego ya decimos, parece el embajador de México en Palacio Nacional, porque ha habido semanas en que no sale de ahí. Y vaya que hay muchos asuntos que atender en la relación bilateral. Cuéntanos, Octavio García, adelante.
Así es, Vero, muy buenos días. Al cumplir su primer año como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar hizo un balance tras concluir su visita a los 32 estados que conforman nuestra República. Mediante un comunicado, el diplomático estadounidense dijo reconocer la grandeza de nuestro país, de su gente, cultura y paisajes, pero también los retos entre ambos países. En cada estado, destacó, me he reunido con gobernadores, alcaldes, funcionarios federales, el sector privado y la sociedad civil para trabajar en beneficio de nuestras naciones. En el aniversario de mi primer año, tengo más optimismo que nunca de que nuestras naciones tendrán un futuro compartido, brillante, próspero y sustentable, destacó el representante de Joe Biden en nuestro país en su comunicado. Sin embargo, apuntaló que, respetando la soberanía de México, Estados Unidos trabaja para ponerle un alto a las peligrosas organizaciones criminales que llevan corrupción y criminalidad a nuestros países. Falta mucho por hacer, incluyendo invertir mayores recursos para fortalecer la procuración y el sistema de justicia en todos los niveles. Al respecto, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos tiene el compromiso de frenar el tráfico ilegal de armas para que no lleguen a nuestras comunidades en los dos países. Cada año las autoridades estadounidenses decomisan más de 600,000 armas, dijo Salazar, quien recordó que el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar en junio la ley para detener el tráfico ilegal de armas de fuego. Para detener a las organizaciones criminales que ponen en riesgo a nuestras sociedades, subrayó, incrementamos los esfuerzos de coordinación con México contra el fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de personas, destacó el embajador de Estados Unidos. Por último, recordó que el 12 de diciembre próximo se celebrará el bicentenario entre los Estados Unidos y México. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias por la información esta mañana. ¿Dónde estaba usted hace 21 años? ¿Dónde se enteró del ataque a las Torres Gemelas, del ataque terrorista a Estados Unidos? ¿Dónde estaba? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted? Bueno, pues Estados Unidos conmemoró ayer 21 años del ataque a las Torres Gemelas, 21 años del terrible 11 de septiembre del 2001, que sin duda cambió la vida política, la vida internacional, la geopolítica en nuestro país. Los estadounidenses conmemoraron ayer los sucesos del 11 de septiembre del 2001 con un homenaje en medio de lágrimas y promesas de nunca olvidar 21 años después de los atentados terroristas más letales en la historia del país. Han pasado 21 años, pero pues dicen los estadounidenses, 21 años en los que no se olvidan estos ataques, 21 años en los que murieron en el ataque a las Torres Gemelas. En el Pentágono que también fue atacado ese 11 de septiembre, el presidente Joe Biden se comprometió que Estados Unidos seguirá trabajando para erradicar los atentados terroristas y exhortó a los estadounidenses a defender la democracia misma que garantiza el derecho a la libertad que esos terroristas intentaron sepultar el 11 de septiembre en el fuego, humo y cenizas. Pues ayer se cumplieron 21 años del 11 de septiembre del 11S. Y también en información de Estados Unidos, pues ya de un momento a otro arriba México, ni más ni menos que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, para encabezar la delegación de su país que participará en el diálogo económico de alto nivel aquí en México, alrededor de las 8:30 de la mañana, se espera que arribe a nuestro país el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El canciller Marcelo Ebrard anticipó que se incluirá en la agenda de conversaciones el tema de las alertas unilaterales de viaje que emite Estados Unidos según la seguridad en México, las cuales pues el gobierno mexicano, el gobierno del presidente López Obrador ha impugnado, se ha enojado, no le gusta que señalen ciertos estados con alto grado de violencia y que Estados Unidos convoque a sus ciudadanos a evitar esos lugares. Las disputas energéticas entre México y Estados Unidos, esas no se van a abordar en esta reunión porque son parte ya de un procedimiento en curso en manos de la Secretaría de Energía y la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Ya ve toda la política energética que se traen, estas consultas que han iniciado entre México y Estados Unidos. Ese tema no se va a abordar, pero dijo el canciller Marcelo Ebrard que lo que sí van a abordar van a ser estas alertas en materia de seguridad que ha emitido Estados Unidos. Anthony Blinken llega hoy a México y se estará reuniendo con el canciller Marcelo Ebrard, pero también con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más información, el PRD y el PAN han hecho de nueva cuenta un llamado al PRI, al Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, para que retire esa iniciativa con la que se busca que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. ¿Y qué va a pasar? Pues los priistas se sacaron de la manga esta iniciativa, tal y como lo quiere el presidente López Obrador, para que la presencia de la Guardia Nacional se prolongue hasta el 2028. PAN y PRD han dicho que está en riesgo la alianza opositora. Si no retiran esa propuesta, pues prácticamente naufragará la alianza opositora con el PAN y con el PRD. Adelante, Evangelina Hernández. ¿Qué dijo el dirigente perredista Jesús Zambrano?
Vero, muy buenos días. Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática hicieron un llamado a los diputados del PRI para que retiren su propuesta de posponer la presencia militar en las calles hasta el 2028, o de plano dijeron para que voten en contra. En un comunicado conjunto, PAN y PRD expresaron que la ley que crea la Guardia Nacional señala en su artículo 5 transitorio que el presidente puede usar a la Guardia en tareas de seguridad 5 años después de la publicación del decreto que la crea. Esto, dijeron, vence el 26 de marzo del 2024, por lo que no hay ninguna urgencia para discutir en este momento la iniciativa de ley presentada por el PRI en la Cámara de Diputados. Mientras el plazo vence, tenemos tiempo para construir como coalición un proyecto responsable, una propuesta real construida de la mano con la sociedad civil y la coalición Va por México. No estamos pidiendo, explicaron, que los militares regresen a los cuarteles, sino que se corrija la fallida estrategia de seguridad del actual gobierno. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias, Evangelina Hernández. Esta semana va a ser muy intensa también en el Congreso, aunque pues será semana corta porque el 15 de septiembre es el miércoles, el 16 pues el desfile militar, el 15 es el jueves, el 16 el desfile militar y pues ya de ahí nos agarramos el fin de semana para festejar el cumpleaños y todo lo que se nos presente, porque pues prácticamente esta semana corta, así que a disfrutarla, a gozarla. Ya están preparados para las fiestas patrias. En el Congreso, pues van a abrir la discusión a esta reforma constitucional, a esta iniciativa de reforma constitucional que se sacó el PRI de la manga. a través de la diputada Yolanda de la Torre, diputada por Durango, fue senadora, conoce muy bien el trabajo parlamentario, conoce muy bien el ejercicio legislativo, pero mira nada más con qué sorpresita nos salió. Estaremos muy pendientes de esto, pero como también estamos muy pendientes de las redes sociales, ya sabe que siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana y, por supuesto, como bien lo dices,
también, Luis.
Semana corta.
Mucho gusto saludarte.
Igualmente.
Me encanta saludarte, hacer este enlace, este enroque, arrancar de la mejor manera, con la mejor actitud, ¿sí? Como bien lo dices, semana corta. Pues ya empecemos los festejos, ¿no?
Semana corta, semana patria de estas. Más bien, yo creo que es un símbolo de que ya se acaba el año, ¿no? Ya pasando las fiestas patrias o incluso empezando septiembre, es bueno ya. Y también hay que decirlo, esta semana o bueno, el fin de semana es tu cumpleaños, mi querida Vera.
Ah, sí, qué feliz soy, de verdad que feliz soy, qué alegría me da, ya viene mi cumpleaños, eso me da mucho gusto, gracias a Dios porque pues, nos permite un año más de vida y ¿sabes qué? Pues sí, está chévere porque para mí desde niña siempre ha sido como muy intenso estos días porque no solo por mi cumpleaños, sino por la fiesta patria, el 15, el grito, el 16, el desfile, el 17, mi cumpleaños, el 18, el aniversario de la W, el 19, el aniversario de los terremotos, bueno, siempre han sido días muy intensos.
Días complicados, sí, por supuesto, sí, y también hay que decirlo, es un mes que a los capitalinos nos deja marcados, ¿no?, por esta situación del sismo que se celebrará, se conmemorará. La siguiente semana, concretamente el lunes, que será 19.
El lunes, en una semana, claro.
Y sí, sin lugar a dudas, como bien dices, entre festejos patrios, entre cumpleaños, entre todo lo demás, bueno, pues un montón de situaciones que nos abruma de alguna manera lo que sucede en septiembre aquí en esta capital mexicana y, por supuesto, no sé, don Luis, la comida y todo lo que hay, está también el pozole, las enchiladas, y que los tacos y que las cosas. Uno empieza ya la engorda para más o menos por ahí de febrero. Terminarla con los tamales y ya no recuperarse en todo el año y por supuesto.
La engorda, Luis.
Sí.
Pues
sí.
Es que sí.
Sí, la verdad,
ahorita
sí.
El pozolito, las tostadas, quesadillas. ¿A ti qué te gusta?
A mí el pozole, sin lugar a dudas. El pozole, sin lugar a dudas, también por
es
supuesto.
El rey, ¿verdad? Es
el rey es el pozole, partes. Desde luego. Y también las enchiladas, cómo no. Es que soy muy taquero, la verdad tengo que decir, soy muy taquero. Y sí, desde luego los tacos al... No son tan mexicanos los tacos al pastor, pero soy muy taquero. Sí,
son mis favoritos. Que no curen los tacos, ¿en serio? O sea, no hay cosa que los tacos no atiendan, que si estás enojado, me echo unos tacos y me contento. Que
sí,
si estoy
oye,
enfermo, me echo
unos tacos para cenar, para desayunar.
Que si de nos agarramos aquí del chongo, ay, que comernos unos tacos y ya nos contento. Bueno, no hay cosa que los tacos no curen.
Que la comida en realidad, ¿no? O sea, sí, un buen platito de comida, sí, la verdad es que te alegra el día y, por supuesto, como ahí dicen las redes sociales, te reinicia la vida. Y bueno, pues, iniciar, por supuesto, los festejos patrios, así es inmejorable. Pero también, ¿qué sucedió el fin de semana? Desde luego, no ha dejado de ser tema lo que pasa allá en el Reino Unido, en Londres, en Escocia. Y bueno, pues, lo sucedido con la reina Isabel II, que falleció finalmente el jueves, y que de alguna manera ha sido parte importante de los temas que se han tocado estos días, desde luego, bueno, pues las exequias que se realizarán, el mensaje del rey Carlos, ya lo escuchábamos con nuestra compañera Claudia Luna Palencia, y bueno, pues el viaje que tuvo que realizar el cortejo fúnebre para llevar el cuerpo de la reina Isabel, un viaje más o menos de 6 horas, así que bueno, pues interesante la sucesión, pues allá en el Reino Unido. Como bien decían también, pues territorios que incluso van a cambiar, van a decir, pues, ¿sabes qué? Yo la verdad no quiero pertenecer a la Commonwealth.
Británicas, ¿verdad? Sí, que se están planteando la posibilidad de pues tornarse repúblicas, independizarse.
Sí, ya lo había hecho Escocia, por ahí también se hizo viral un video en el que aficionados de un equipo de fútbol en Irlanda, del Shamrock Rovers, le cantaban ahí, Lizzie is in a box, que es Lizzie está en una caja, Esto pues en relación, desde luego, a que la reina estaba pues en el féretro, ¿no? A final de cuentas, hay que recordar que Irlanda vivió este movimiento separatista hace ya bastantes años y de alguna manera no pertenece a esta comunidad de estados, como si Irlanda del Norte, como si Escocia, y bueno, algunos otros que desde luego también llevan a la reina incluso en los billetes, como Canadá. Así que bueno, pues desde luego lo que sucedió este fin de semana, lo que va a suceder en los próximos días, no deja de ser histórico, interesante, por mucho que a la mayoría, por supuesto, no le guste la monarquía. Desde luego sigue siendo importante, desde incluso, no sé si viste estos videos que también se hicieron virales, por supuesto, del rey ya, Carlos III, con
sus manías ahí, como, ¿qué pasó con los papeles?
Enojado, porque no le quitan la pluma, oye.
Hay que comprenderlo, imagínate, de pronto tiene 73 años y te dicen, póngase a trabajar. Pues claro que de la noche a la mañana, pues aunque los expertos de la monarquía dicen que es un hombre muy disciplinado, que está muy preparado para ser el rey, tiene todas las tablas, toda la experiencia, pero es normal, imagínate, que te hablen a tus 73 años, pásele.
No, pues imagínate, si has recibido asistencia para todo lo que haces en tu vida, bueno, pues desde luego a los 73 años no va a cambiar la situación. Entonces se molestó porque no le quitaban las plumas de ahí, porque no le entendían los asistentes.
Las caras que hacía el rey
sí, Carlos III, sí. Y por supuesto también.
Y como dijeron, los berrinchitos, ¿no?
Los berrinches reales del rey Carlos III. Y por supuesto, pasando incluso por las fotografías de las manos de Carlos III, que pues se ven un poco hinchadas, un poco raras. Entonces, bueno, pues sí, ahí opinando absolutamente todos, entre doctores y gente que desde luego pues hace burlas. Bueno, pues ahí se llenaron las redes sociales y sin lugar a dudas, bueno, pues sí, fue el tema, ¿no? Y sigue
se
siendo.
Me hizo tan de mal gusto un comentario de unos conductores que le preguntan a un especialista en la realeza, oh, ¿cómo ves el ascenso de Carlos III? Y dice, bueno, de lo que estoy seguro es que no va a reinar 70 años como su madre, ¿no? O sea,
ah, sí, un
qué de mal gusto.
Sí, fue. Sí, en un programa español, sí, les preguntó, sí. ¿Y qué se espera de este reino? Pues lo que se espera es que sea más corto que el anterior. Y al final de cuentas recibe la corona y recibe el título, pues ya con edad avanzada, 74 años. Y bueno, claro, de alguna manera sí, por supuesto, se llevó los comentarios, las burlas
lugar,
y todo,
¿no? Sí.
Cuando luego uno no tiene nada que decir.
De memes, ¿no?
Así es. Y bueno, pues también, desde luego, quién seguirá en el trono. O sea, un montón de previsiones que se hacen en torno a esta sucesión allá en el Reino Unido. Y desde luego, pues no queda otra más que estar atentos. La verdad es que son temas que, desde luego, son históricos y marcan una época. Marcó una época, por supuesto, el reinado de Isabel II. Y bueno, pues ahora con Carlos III será una situación totalmente distinta, mi querida Vero.
Pues ahí está la geopolítica. Gracias, Luis. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto.
Una pausita muy breve y regresamos para el final.
Por su comida, baile y colores,
México sigue siendo México.
Septiembre 2022. Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 69 días estaremos en el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Le preguntamos a Mario Castañeda, la legendaria voz de Goku, cómo lo ha forjado como persona darle vida a este personaje durante más de 2 décadas.
A mí, Goku realmente me ha trascendido. A mí mucha gente me dice muchas veces, fui al cine a ver una película y resultó que estaba la versión doblada y me tocó entrar a esta versión y te escuché y grité, ¡Mario Castañeda! Es decir, yo ya no soy yo. O sea, ya Goku me brincó a mí y la gente se va directamente hasta Goku. Goku le da la voz a Bruce Willis, Goku le da la voz a Jim Carrey, Goku le da la voz a Mark Ruffalo. Entonces ya no soy yo, es muy curioso todo este fenómeno.
¡Gohan! ¡Muestra tu verdadero poder!
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
Película W.
Por sus destinos, paisajes
y postales.
México sigue siendo México.
Septiembre 2022.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Noticias. W.
Tengo un instinto duro conmigo. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no, y por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto iniciar la semana con ustedes y vámonos ya con la información. Iniciamos en Brasil, donde los candidatos a la presidencia se están dando con todo. ¿Cómo estará el nivel de ofensas que Luis Inácio Lula da Silva aseguró que su contrincante y actual presidente Jair Bolsonaro es peor que Donald Trump? Además, agregó, el mundo ya está sufriendo mucho y estaría mejor sin gente como Bolsonaro y Trump al mando. Lo peor es que la rivalidad entre políticos ha llegado a las calles. Un seguidor del presidente Jair Bolsonaro asesinó a puñaladas a un partidario del exmandatario Lula da Silva luego de que los ánimos se caldearon durante una discusión sobre el apoyo a los dos candidatos. Los críticos temen que Bolsonaro busque copiar a Trump y se niegue a aceptar una eventual derrota ante Lula en las elecciones del próximo octubre, pues durante meses ha hecho manifestaciones infundadas de fraude electoral. Y en nuestra guerra contra los virus, Nueva York se declaró en emergencia por desastre en un intento de acelerar los esfuerzos para vacunar contra la poliomielitis después de que se detectara el virus en muestras de aguas residuales tomadas en 4 condados. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva que estará vigente hasta el 9 de octubre para implementar un plan estatal de manejo integral de emergencias y autorizar a todas las agencias estatales a tomar las medidas apropiadas para ayudar a los gobiernos locales y también a la población a contener, prepararse y responder ante esta emergencia. Esta es la primera vez en décadas que se detecta en Estados Unidos un brote de polio, una enfermedad muy contagiosa que está causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede provocar una parálisis en cuestión de horas. Bueno, personas de todas las edades están bajo amenaza, aunque el virus afecta principalmente a niños, a los más pequeñitos de 3 años o menos. Las autoridades instaron a los adultos y menores no vacunados a hacerlo y recomendaron que aún los inmunizados reciban una dosis de refuerzo de por vida. Y para cerrar, pues sí, el tema internacional. Tras la muerte de la reina Isabel, India quiere que se le devuelva el diamante Koh-i-Noor, el cual es la joya principal de la corona de la monarca. Resulta que Koh-i-Noor significa montaña de luz en persa y de acuerdo con la Enciclopedia Británica, las primeras menciones a este diamante ocurren en textos mesopotámicos del año 3200 a.C. ¿Y cómo llegó a la corona de Isabel II? Bueno, pues el Imperio Británico se anexionó Punjab, un estado limítrofe con Pakistán, que es corazón de India, por allá de 1849. El diamante fue incorporado como piedra central de la corona de Isabel, esposa del rey Jorge, padres de Isabel II, quien, al ser coronada, pues utilizó la corona de su mamá. Y ahora, esta histórica piedra podría pasar a manos, o mejor dicho, a la cabeza de Camila, ahora reina consorte. Y hasta aquí por hoy, gracias, buen día.
W Deportes. Noticias W.
Hola amigos de W Radio, los saluda con mucho gusto Oscar Mendoza para platicar acerca de lo más relevante de este fin de semana en el mundo del deporte. Comenzamos con el fútbol mexicano, donde se jugó la fecha 14 de la apertura 2022 y vamos a repasar cómo le fue a los llamados cuatro grandes. Primero, el sábado, el América remontó en Aguascalientes para imponerse 1-2 a los Rayos del Necaxa, con lo que el equipo de Fernando Ortiz ya acumula 9 victorias consecutivas y es superlíder con 31 puntos. Después, Pumas rescató el empate 2-2 en casa del Toluca, gracias a un gol de último minuto de su portero Julio González, que por cierto fue el segundo arquero en anotar esta jornada, además de Carlos Acevedo de Santos. Por otro lado, Chivas derrotó por la mínima al Puebla con solitaria anotación de su figura Alexis Vega. Ya el domingo, Cruz Azul no tuvo complicaciones y venció 2-0 al Mazatlán en el Estadio Azteca. Cambiamos de deporte y vamos con la Fórmula 1, ya que se llevó a cabo el Gran Premio de Italia, donde Max Verstappen quedó en la cima del podio con Charles Leclerc en segundo lugar y George Russell en la tercera plaza. Lamentablemente, el mexicano Sergio Checo Pérez quedó en la sexta posición y cayó al tercer lugar del campeonato de pilotos. Ahora vamos con el deporte blanco porque se disputaron las finales del US Open. El sábado, en la rama femenil, la polaca Iga Swiatek venció a la tunecina Ons Jabeur y se coronó en el Arthur Ashe, mientras que ayer, en la rama varonil, Carlos Alcaraz derrotó en 4 sets a Casper Ruud, por lo que el joven español de 19 años ganó su primer Grand Slam y es el número 1 del ranking ATP. En cuanto a la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán emparejaron la Serie del Rey al vencer por pizarra de 1-0 a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Móvil Super de Nuevo León. Cabe mencionar que el tercer juego será este martes en el Parque Kukulkan. Por último, hoy continúa la semana 1 de la NFL con el partido entre los Seahawks de Seattle y los Broncos de Denver a las 19 horas con 15 minutos. Durante el fin de semana hubo varios duelos interesantes, como el triunfo de Pittsburgh 20-23 sobre los Bengals o la victoria de Kansas City por 21-44 contra los Cardinals de Arizona. Y bien, esta ha sido la información de lo más importante del deporte. Un saludo para ti, Vero, y para el auditorio.
Gracias, gracias por los deportes, gracias por la mirada global. También gracias, Clau Trejo, dice Vero, gracias por acompañarme en este amanecer desde Cancún. Mario Mora, saludos para todos. Chalito anda por acá. Fernando Castañeda, gracias, queridos madrugadores. Hinche Viejo dice, los tacos al pastor sí son mexicanos, Vero. Sí, claro. Mario Mora también, Mix Romero. Híjole, gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Pasamos la estafeta informativa. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las cosas, mi querido Javier Risco, muy buenos días.
Buen día, mi querida Vero, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
Todo listo para arrancar esta semanita, que va a ser semana corta, pero no va a dejar de ser intensa.
Oye, sí es cierto, semana corta para muchos, por supuesto, por Semana del Grito, mi querida Vero. Bueno, pues así es, intensa y corta, así va a ser esta semana. Y vamos empezando, mi querida Vero, el día hablaremos, por supuesto, de las acciones de inconstitucionalidad que se vienen después de que la Guardia Nacional ya esté en manos del Ejército. Platicaremos con Marco Cortés, presidente nacional de Acción Nacional, para ver qué es lo que están planeando desde el Senado y también como grupo político. Casi 1,700 policías han sido asesinados en México en lo que va de este sexenio. También como parte de la mano de la conversación sobre la Guardia Nacional o el fortalecimiento, que parece ya algo absolutamente olvidado, de las policías locales. Tendremos una plática muy importante con Marilena Morera, presidenta de Causa en Común. Hablaremos también, por supuesto, sobre si estamos endeudados de más. Es el tema del maestro Enrique Quintana. También estará Sofía Ramírez, mi querida Vero. Por supuesto, el doctor Mauricio Meshulam, como todos los días. Y hablaremos de Javier Marías. Javier Marías, este extraordinario escritor, tal vez el primero en la lista del Nobel en español. Y que no fue. Hablaremos de la muerte de Javier Marías y su influencia, pues, en todos los hispanohablantes, mi querida Vero. Así que, bueno, también deportes, por supuesto, Roberto Aguilar. Programa completo, querida Vero.
Pues ya no nos movemos, nos quedamos en Así las cosas, claro que sí. Te mando un fuerte abrazo, que tengas extraordinario lunes, Javier.
Abrazo grande, querida Vero.
Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Por su picardía, audacia
y resiliencia.
México
sigue siendo México.
Septiembre 2022.
Si es radio,
es W.
Una estación de Radiópolis.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.